Enredando las mañanas.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio.
Radio La Negra. Zumba la Curva.
Zumba la Curva.
Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las mañanas.
De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Vamos a comunicarnos con el compañero Carlos Crave, Carlos Sincer, del laboratorio Craveri.
Así es, porque además, ¿por qué nos hemos querido comunicar con él? Porque han tenido, bueno, están como muchas fábricas, laboratorios y, digamos, trabajadores en este país que han sufrido despidos, problemas con los sueldos, forma de pago, y ellos además tienen un plus, que es que, bueno, cada dos por tres la policía de La Reta los reprime. Carlos, ¿estás ahí?
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por difundir este conflicto, la situación de los trabajadores y las trabajadoras en el laboratorio Craveri, que
a ver. Uy, parece que perdimos la comunicación.
Hola, Carlos.
Sufrimos 47 despidos, 43 bajo el convenio de la sanidad.
Sí, hola. Un poquito, Carlos. Hubo un problema que se cortó la comunicación, así que vamos a tener que retomar y volver y comenzar de nuevo.
Lo escucho medio cortado, ¿eh?
Claro, si no se está escuchando bien, por eso espera un poquito que... A ver...
Ahora
empecemos.
Ahora sí.
Bueno.
Ahí me escuchan.
Sí. Así es.
¿Qué tal? Entonces, buen día.
Buen día. Estamos hablando con Carlos.
Les contaba
Sincer,
que tuvimos 47 despidos en marzo, el día 29 de marzo. Ya llevamos más de dos meses de conflicto por la reincorporación. El día 3 de abril, cuando la empresa nos comunica la negativa de ingreso de la comisión interna, a raíz de unas falsas denuncias, son detenidos porque nosotros, bueno, los representantes gremiales tenemos fueros y tenemos que hacerlo valer, ¿verdad?
Sí,
no,
sí,
no sirve de nada que sean letra muerta de las leyes. Quisieron negarnos el ingreso, nosotros ingresamos igual, digo nosotros como parte de la comisión interna. Esto fue en la planta de Caballito y la policía detuvo de adentro del establecimiento en plena asamblea en el comedor de la planta de Caballito, donde oficiamos habitualmente las asambleas. Personal policial detuvo desde dentro del establecimiento a cinco de nuestros compañeros de comisión interna. Esto no ocurría desde la época de la triste época de la dictadura. No tenemos antecedentes en democracia de irrupción en plena asamblea de un establecimiento, ¿no?
Exacto.
Y bueno, las mismas pruebas que aporta la empresa, que son una filmación de la cámara de seguridad, son las mismas que otorga la libertad de los compañeros, ya que no registra ninguna de las falsas denuncias que habían hecho, no se agrede al personal, simplemente se ingresa para ejercer los derechos como representantes sindicales. Esto es en Arengrino 830, la planta de Caballito. El conflicto tiene su larga data. Nosotros venimos generando medidas. En la actualidad tenemos dos acampes, uno en la planta de Arengrino 830, el barrio de Caballito, y otra en la de Villa del Parque, Teodoro Villarrebó 2855. En el día de ayer, donde estábamos oficiando la protesta, ¿verdad? me definen a mí en el marco de una supuesta obstaculización del ingreso vehicular.
Ajá.
Esto es nada más que una maniobra intimidatoria para pretender desmoralizar la lucha. Nosotros no vamos a bajar los brazos, nosotros seguimos de pie reclamando la inmediata reincorporación de nuestros compañeros y compañeras despedidas.
Así es.
Acá seguimos la lucha y la única salida para nosotros es la victoria.
Oye, una pregunta, Carlos, porque estamos hablando de un laboratorio, Craveri, ¿cuál es la situación económica de la empresa? ¿Qué aduce por los despidos?
Mira, la empresa dice estar atravesando una situación de crisis que no está pudiendo demostrar, ya que en varias ocasiones hemos tenido audiencias en la hoy Secretaría de Trabajo, donde la empresa lo que buscaba era la desvinculación de alrededor de 68 compañeros y compañeras. La empresa no está pudiendo demostrar cómo afectaría y de qué modo la desvinculación de compañeros tendría un impacto en el saneamiento de su situación financiera, ¿verdad? No lo está pudiendo demostrar. Aduce caída de las ventas. Esto, dice la ley, debería ser parte del riesgo empresarial, ¿verdad?
Evidentemente.
Que no quiere asumir la empresa.
Sí,
y que
porque además
los trabajadores y las trabajadoras seamos variable de ajuste. Además de esto, el perfil de los compañeros despedidos, el 70% son compañeras, ¿verdad? O sea que es un claro acto misógino. Además de esto, dentro del perfil de los compañeros que despidieron, existen compañeros con mucha antigüedad y además con categorías altas que nos han costado mucha lucha que el propio establecimiento reconozca. Porque es un establecimiento claramente antisindical con su accionar, y lo que está buscando es licuar salarios a la baja y vulnerar las condiciones de trabajo y contratación de nuestros compañeros y compañeras. El final de la película es la precarización, ¿verdad? Vulnerar derechos para precarizar condiciones de trabajo. Subcontratar, contratar a plazo fijo y deteriorar las condiciones de vida y avanzar sobre la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que tanto nos costó lograr como comisión interna defender desde las distintas instancias.
Así es, tenemos entendido que cuando te llevó la policía ayer, a vos que sos delegado y parte de la comisión, también había una compañera de otro laboratorio, ¿es así?
Es así. Lo que pasa, acá quiero desmentir uno de los dichos que acabo de ver de un mensaje que mandó el directorio de la empresa, que es el unipersonal Juan Craveri, ¿verdad? Donde dice qué hace, se pregunta qué hace una delegada delegador en solidaridad, porque esta es la palabra que no entiende las patronales, la solidaridad.
No entiende qué hacía ahí.
Y hace referencia a patota de sanidad, cuando en realidad, y a mí me ha tocado estar en un montón de establecimientos que estaban en conflicto, esa patota de la que habla el señor Juan Craveri se refiere a cuerpos orgánicos del gremio, militantes del gremio, delegados, congresales, que vamos en solidaridad con otro conflicto a apoyar. Esto es lo que tiene que ver, y hay que señalar, es la presencia de ATSA Buenos Aires bancando el conflicto. Esta compañera vino a prestar solidaridad, a dar una mano, palabras de aliento y a acompañar la lucha, que es lo que hacemos los delegados de sanidad cuando tenemos un establecimiento del sindicato en conflicto, ¿verdad? Vamos a solidarizarnos. Estas palabras son las que no puede entender la patronal, que no entiende de solidaridad, que lo único que entiende es de arrogancia, de prepotencia y de querer vulnerar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. La compañera es Giselle Ledesma, ella es subdelegada de Gador, del establecimiento Gador, del laboratorio Gador, y bueno, sí, la llevaron detenida a los empujones, el personal policial la llevó detenida junto conmigo en otro móvil, pero fuimos a la misma dependencia policial. Por eso es que quería aclarar eso. Eso es lo que hacía la compañera Giselle junto a nosotros, acompañando la lucha, y fortalecidos. Acá no hay patriotas, acá no hay gente contratada para la lucha, sino que somos los militantes del gremio, esto es lo que quiero aclarar, somos los militantes del gremio que nos solidarizamos con todos los conflictos, con esto no es solo para el laboratorio Craveri como él llora, sino que todo lo contrario, nosotros nos fortalecemos desde la unidad, la solidaridad, y bueno, ese es el camino para la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras, estar todos juntos, solidarios, cada vez más fuertes, cada vez más firmes en esta decisión de pelear por la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras.
La compañera también ha sido liberada, ¿no es cierto?
Sí. A las pocas horas nosotros estuvimos en libertad, gracias a los compañeros y compañeras del sindicato, de la comisión directiva del sindicato, a Diego Sixto, subsecretario gremial, que se apersonó inmediatamente en la comisaría, José Taboada, que es nuestro asesor, que estuvo inmediatamente en la comisaría preocupado por nuestra situación, y de modo casi inmediato nos pusieron en libertad.
Ante esta supuesta situación de crisis, que no es tal, pero bueno, es lo que la empresa dice.
Medio cortado.
Ante esta situación de crisis que aduce la empresa, ¿qué es lo que evaluaron en la Secretaría de Trabajo? Porque ¿qué dice la Secretaría de
medio,
Trabajo?
A ver. Estoy acá en la avenida Paseo Colón y están muchos autos.
¿Qué dice la Secretaría de Trabajo ante esta situación de crisis que dice la empresa?
La Secretaría de Trabajo había dictado la conciliación obligatoria, que es incumplida por la patronal. Esto fue, para ubicar la fecha, alrededor de Semana Santa, fue el día miércoles, dictaminó el ingreso de nuestros compañeros mediante conciliación obligatoria. La patronal lo que hace ese día es da un asueto, ¿sí?, previo a Semana Santa, no convoca a trabajar a ninguno de los trabajadores y trabajadoras, ni siquiera les da aviso, porque muchos se convocaron y se enteraron en muchos se apersonaron y se enteraron en la puerta del establecimiento, ¿no?
Estaba cerrado.
De que no había trabajo ese día. Y el día lunes, que tenía que acatar la conciliación obligatoria, no lo hizo y desconoció la instancia administrativa de la Secretaría de Trabajo. Eso, por si le faltaba vulnerar algún derecho, le suma esto, que además no reconoce a la Secretaría como un ente mediador en este caso.
¿Y la Secretaría de Trabajo ante esta situación? ¿Cómo procedió?
Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos nosotros, ¿no? Porque se debería disponer de multas, se debería disponer de presionar, en este caso, a la patronal que está incumpliendo. Y no, a los que nos detienen son a los trabajadores, a los que nos acusan de no sé qué, porque la verdad es que lo que nosotros estamos es una protesta gremial. Lo que nosotros queremos es la reincorporación de nuestros compañeros y compañeras que fueron despedidos injusta, ilegal e improcedentemente, porque además la empresa aplica el artículo 247 de la ley de contrato de trabajo, o sea que le está queriendo pagar la mitad del cálculo indemnizatorio.
Upa.
Esto es un precedente que no se puede permitir. Luego de muchas negociaciones y de mucha discusión, la empresa lo que estaría accediendo es a pagar un 80%, o sea, con ese 30% que está por fuera del 50%, ¿no?, que estaba mencionando, en 8 cuotas, lo cual, frente a la situación en la que nos encontramos,
claro,
inflacionaria y demás, es otro nuevo atropello y una nueva falta de respeto hacia los laburantes, ¿verdad?
Así es, estimado Carlos. Bueno, esperemos que esta lucha por la reincorporación de todos sus compañeros que están injustamente despedidos termine con un éxito y con un triunfo de todos ustedes, porque la han estado peleando tanto, ¿no?
Vamos a seguir adelante, no vamos a caer en intimidaciones, que venga la policía, que venga quienes quieran, nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, levantando la bandera de la dignidad, de la unidad, de la solidaridad de todos los trabajadores y las trabajadoras, porque sabemos que esta lucha no acaba en el laboratorio Craveri, sino que es una lucha que plantea que no permitir precedentes negativos de cara a la vulneración de derechos laborales y la defensa irrestricta de los trabajadores y las trabajadoras vamos a seguir siempre. Muchas gracias por difundir el conflicto y, bueno, a disposición siempre de la radio, ¿no?
Muchas gracias a vos, Carlos.
Bueno, un abrazo, compañero.
Un fuerte abrazo, compañera.
Atmósfera parrillera, anestesia en la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal, masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi sal natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo. Agua amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Gil, trabajador, bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd, extraviado del rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin.
Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
¿Qué hacer ante la desaparición de una persona?
No es necesario esperar 48 horas para hacer la denuncia.
No es cierto que se debe esperar una determinada cantidad de horas.
La denuncia debe realizarse lo antes posible.
No vayas sola.
No vayas a la comisaría.
Denuncia inmediatamente a la fiscalía más cercana.
Ellos están obligados a tomar la denuncia. Puedes buscar la fiscalía más cercana en www.mpf.gov.ar.
Tienen que darte una copia de la denuncia, informarte a qué juzgado la derivarán.
Es importante que la denuncia sea caratulada como medida de protección y no como fuga de hogar.
Llama al 145, Programa de Rescate de Víctimas de Trata.
Llama al 144, Consejo Nacional de las Mujeres.
Llama a Protex, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, al 011-4331-2158, calle 25 de Mayo, al 179. Si bien la oficina está en Capital Federal, la atención es para todo el territorio argentino.
Llama a, o acércate a los hospitales de la zona.
Difundir la desaparición vía redes sociales, Facebook, Twitter, comunicarse con sus amigos, familiares, compañeros.
Contáctate con agrupaciones y redes que puedan acompañarte en esta situación.
Madres de Víctimas de Trata, Campaña contra las Violencias, Red de Docentes, Familias y Organizaciones Bajo Flores.
Ni una
pena si menos.
Libre
y viva nos queremos.
Queremos. No estamos solas.
Estamos organizadas.
Estamos solas. Estamos organizadas.
La violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Los malos tratos comienzan con pequeñas acciones como insultos, amenazas, críticas destructivas. Abrí los ojos para identificar esos actos y dale la importancia que merecen. No te calles. ¿Violencia de género?
Violencia de ninguna manera.
De ninguna manera.
Up the microphone once again. I'm telling you, Jah is the most. Once again, I pick up the microphone once again. I'm telling you, Jah is the most. Oye, mi amiga, creo que estás confundida. ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta que tu cuerpo.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Porque abortar no tiene que ser una tortura.
Porque abortar.
Porque abortar jamás
puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola.
Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
The microphone once again. I'm telling you, Jah is the most. Once again, I pick up the microphone once again. I'm telling you, Jah is the most. Oye, mi amiga, creo que estás confundida. ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta que tu cuerpo lastimas y que tu mente no volverá a ser la misma. No te has fijado en el tiempo malgastado, metiéndote veneno y tu sangre intoxicado. Te has ocultado, has mentido y engañado. Olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos. Un llamado para tu reflexión, que vaciles conmigo la letra de mi canción. Hago un llamado para tu redención, que camines conmigo pisoteando a Babilón. So, cree en ti misma, abandona el sufrimiento. Amígate con ya, él será tu sustento. Y en las entradas.
Seguimos en este tercer bloquecito.
En Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
En el día de hoy, no lo hemos dicho, María. Estamos transmitiendo Semilla y DTL y Martina es desde el cuarto piso de IMPA, a la izquierda. Y como habíamos comentado al principio, queríamos comunicarnos con el sur patagónico y en este caso con Bariloche. Ya habíamos hablado con Alejandra del grupo de apoyo AM.
En otras audiciones.
Sí, y la tenemos al aire. Alejandra, ¿estás ahí?
Hola Alejandra. Hola.
Hola.
Hola Alejandra.
¿Se escucha?
Sí,
perfectamente.
Perfecto.
Ahora sí, perfectamente. ¿Cómo estás Alejandra? ¿Cómo está el clima por allí?
Yo soy de Bariloche, pero estoy ahora en Buenos Aires. Así
no me
que
diga, ¿estás cerca?
Sí, estoy cerca. Allá ya empezaron a haber nevadas y días de mucha lluvia, bueno, ya empezó el clima fresco, pero bueno, el clima social está caldeado como siempre, porque es una sociedad bastante conservadora.
Bariloche, ¿qué ciudad con tanta diferencias, ¿no? Que es impresionante.
Sí, la verdad que sí. Es una ciudad que muestra un claro clasismo, sí. Una componente xenófobo y discriminatorio contra la comunidad mapuche, una gran indiferencia incluso de sectores del arco progresista respecto a acompañar la lucha, sobre todo por la necesidad de que se haga justicia por el fusilamiento de Rafa Nahuel. Es una ciudad bastante compleja y donde los grupos antiderechos también tienen un peso fuerte a nivel local.
O sea, la pelea para ustedes es dura, pero están siempre acompañadas, así que allí será el objetivo de seguir adelante. Y bueno, te queríamos sí. preguntar, obviamente, vos sos parte del grupo de apoyo a M, y queríamos uh-huh. que refrescaras, amigas y oyentes, de qué va este grupo de apoyo a M, y principalmente quién es y por lo que ha estado pasando esta compañera, ¿no?
Sí. Bueno, el grupo de apoyo a M es una grupalidad, una red feminista conformada por personas de distintas identidades autopercibidas, en la que frente a el caso de la acción sistemática de una piba joven de barrios populares de Bariloche, empezamos a hacer un acompañamiento en varios niveles. Uno cuerpo a cuerpo para que sepa que hay otras personas con otra sensibilidad dispuestas a estar ahí y acompañarla, sabiendo que básicamente esta situación que ella está viviendo tiene que ver con el círculo de violencia del cual fue víctima por quien fuera su novio Facundo, el padre de su hijo de 2 años. Quien usaba al niño para manipularla, cuestionando, o sea, diciéndole que se le iba a quitar. Desde el momento en que atravesaban el embarazo de este nene que ahora tiene 2 años, algo que es grave es que ahora es este violento quien está al cuidado de este niño, esta persona cuyo interés por el mismo era básicamente para sojuzgar a M. Ella llegó con una hemorragia al hospital y el hospital se convirtió en la puerta de entrada al calabozo. En el hospital, antes de velar por la integridad física y la salud integral de M, dan aviso a la policía. Desde ese momento empieza la escalada de violencia, ya no solo desde el sistema hospitalario, sino también desde el aparato represivo de la policía y de la fiscalía, que hacen un allanamiento ilegal, tanto en la casa de M como, bueno, de su novio, a quien igual inmediatamente se lo trata por la justicia y los medios de comunicación como una persona colaboradora y que no estaría vinculado, mientras a ella se la criminaliza y se la responsabiliza y se da por hecho un montón de cosas que deberían ser investigadas. Se hace un allanamiento ilegal, ahí la justificación para este proceder fuera de todo marco de derecho de la fiscalía es que lo hacían motivados por la preocupación de preservar la presunta vida de un neonato, pero básicamente lo que, o sea, ni el hospital ni el sistema público, o sea, policial, pusieron en funcionamiento ningún sistema sanitario, o sea, lo cual hace caer, ¿no? O sea, si vos estás claro. preocupado por la integridad física de un neonato.
¿Cuáles eran las intenciones verdaderas, obviamente, sí?
Claro, o sea, tiene que ir una ambulancia, tiene que ir un equipo médico Y lo que se hizo fue una intervención policíaca, o sea, totalmente distinto. En este proceso, bueno, se terminan dando con el cuerpo sin vida de un bebé, pero, o sea, bueno, todas estas cuestiones son las que deberían como investigarse, o sea, ya desde ese momento toman por presunto, o sea, que hubo un nacimiento con vida y que tuvo una muerte violenta y que la autora SM,
es la pina.
En ese momento, sí, se la traslada a comisaría, aunque había sufrido una hemorragia y tuvo que ser transfundida, producto de, básicamente, que se la traslada a un espacio de detención cuando debería haber seguido en observación porque había recientemente sido transfundida. Su salud se pone, entra en crisis, se descompensa, presenta un cuadro febril y tiene que volver a ser trasladada al hospital. Por eso fue que en esa semana, en la audiencia, creo que del 17 de mayo, ella no pudo estar presente. Bueno, tenés que estar presente para que te puedan imputar en la audiencia pública. Desde ese momento, bueno, el accionar también de fiscalía fue generar presión para que se pueda realizar esa audiencia pública, o sea, presión respecto a los tiempos en el cual el hospital, que en un primer momento no obró bien, daban cuenta de que, bueno, que no estaba en condiciones para ser externalizada, aunque sea por un rato, y ser parte de una audiencia. En ese momento, bueno, el defensor público se plantó también, Marco Cicciarello, para preservar en ese momento, sí, la integridad de la salud de M. Bueno, cuando se realizó la audiencia que comenzó el martes 21, sí, fue como un proceso largo en el cual finalmente, después de un cuarto intermedio, la jueza resuelve no dar lugar a la imputación por la vulneración a todos los marcos de derecho y porque planteaba que era imprescindible aplicar la perspectiva de género para este caso. La fiscalía apeló el fallo y para el 12 de julio sería la audiencia.
¿El 12 de mañana? ¿Mañana?
No, el 2 de julio.
Ah,
pero
de julio.
El día de hoy, sí, sí. Pero el día de hoy lo que pasa es que ya el funcionamiento de fiscalía, básicamente también para cubrirse por todas las faltas, o sea, que no solamente deberían ser motivos suficientes por para que Betiana Sendón, que es la fiscal a cargo, que no solo vulneró todo marco legal y todo proceso que debe seguirse preservando los derechos humanos de las personas, no solo debería ser desplazada del caso, sino que a su vez, o sea, tendría que ser algo que sirviese para poner en cuestión cómo hay una persona que obra como aparato represivo del Estado cuando debería ser representante del Poder Judicial, ¿no? O sea, entonces ella desde un primer momento mostró su misoginia, se presentó como mujer y como madre, la trataba a M, que es una piba de 18 años, como la señora, o sea, pero toda esta estrategia que también, o sea, continuó desde un primer momento con haciendo declaraciones a los medios de comunicación, dando a conocer información que estaba bajo secreto, frente a lo cual la jueza había resuelto que las audiencias sean sin presencia de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación locales, básicamente hegemónicos y misóginos, hicieron una cobertura en la cual se criminalizó y se generó como todo un clima social
así es,
de condena.
Y en todo en ese digamos, ambiente, esta fiscal es directamente responsable, ¿no?
Totalmente, y por eso mismo es que ella está faltando a sus obligaciones de funcionaria pública, no solo por no aplicar la perspectiva de género en lo que hace a su desempeño en tanto funcionaria judicial, sino porque está instigando la violencia con todas estas declaraciones, está incumpliendo con el fallo de la jueza de no dar a conocer información del caso para preservar la integridad de M, porque, su familia, ella hoy sí continúa en el hospital, pero fueron amedrentados no solamente a través de las redes sociales, sino también en el domicilio. Pero la gravedad es que en el día de hoy ahí se está realizando una audiencia, en este momento a las 11 de la mañana, en el que EPAM, que es un equipo de prevención del abuso y el maltrato de menores desde la Concepción, una organización civil de Buenos Aires, de San Isidro.
Entonces no nos digas más nada. Ya
se han presentado como creyentes.
¿Creyente?
Sí. Y entonces está haciendo la audiencia en la cual, el defensor está pretendiendo básicamente que se los impugne como creyentes. Por eso también es que le agradecemos a Martina y a Blanca el habernos dado con ustedes el espacio de cobertura, nos parecía importante en este momento que poder visibilizar el accionar de esta organización, una organización cuyo nivel de misoginia no tiene
parangón.
Sí, en sus publicaciones han salido a defender al ginecólogo torturador Leandro Rodríguez Lastre.
El de Cipolletti,
sí. A su vez, plantean, sin hablar del síndrome de alienación parental, pero básicamente sí con el mismo argumento, diciendo que por culpa de mujeres que inventan denuncias de violencia hacia ellas o sus hijos, los niños y los padres están siendo víctimas de las mujeres. También han hecho declaraciones respecto a un fallo en el cual una mujer recibió básicamente en la separación de bienes un monto por lo que tiene que ver con su vínculo de concubinato, cuestionando eso, festejando que se había logrado impedir un aborto, ¿no? Preservar la concepción.
Tras que esta situación allí en Bariloche que nos narrabas vos, de esta compañera M, ahora además de la actuación de la fiscal absolutamente misógena, ahora además quiere meterse en el caso
esta agrupación
sí, antiderechos totales y muy misógena. Así que me parece que vamos a tener que seguir, obviamente no se puede abandonar nada, ninguno de estos procesos, y hay que seguir batallando, obviamente. Así que, estimada, te reagradecemos que por el Enredando las Mañanas puedas contarnos qué está pasando allí, cómo se organizan las mujeres unas con otras para defenderse de todas estas instituciones tan tremendamente patriarcales.
Sí, y otra cosa que nos parece importante es que en este momento M no está teniendo contacto con su hijo, que está bajo el cuidado del violento, que sigue siendo violentada por el sistema judicial, y donde le hacen sentir temor respecto al vínculo con su hijo. Entonces hoy sigue siendo vulnerada y sigue siendo parte de este círculo de violencia, y nosotras queremos básicamente poder dejar de hablar de M como víctima y que ella pueda continuar con su vida. Sí, totalmente. Y también entonces nos preocupa esto porque así como está interviniendo esta organización. Por otro lado, la madre del violento, o sea, de quien es la, era la pareja de M, salió a dar el mismo día en que EPAM dio una nota para un medio local a hablar de que estaban profundamente dolidos desde que los resultados de ADN dieron cuenta de que la relación filial de su hijo con ese bebé, y que tiene un nieto en la morgue, y presentándolo a este violento como, como una persona quebrada y angustiada. Sí. Entonces, o sea, nada, eso, o sea, está habiendo un manejo mediático muy fuerte para continuar estigmatizando y criminalizando a M, y para mantener básicamente la impunidad frente a la violencia que ella padece hace años
de este personaje.
Cuando tenía 16 años, su familia hizo una denuncia y se mostró las fallas de los mecanismos del Estado para acompañar los procesos de violencia, y bueno, hoy estamos en esta situación.
Bueno, te lo agradecemos mucho, Alejandra, y seguiremos comunicadas.
Muchas gracias a ustedes por el aire.
Súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles, que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar, para dominar.
¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Se cuidan, se cuidan, se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista!
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti.
6 enredado entre las sábanas.
Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes,
a partir de las 10 de la mañana,
hasta las 12 de tu mediodía.
Un programa para comenzar el día
en red.
Me humilla, me pega, me ahoga, me desautoriza, me controla, me agrede, decide por mí, me amenaza, me...
La violencia de género no es un asunto privado, es un delito.
¿Violencia de género?
Violencia de ninguna manera.
De ninguna manera.
Up the microphone once again. I'm telling you, Jah is the most. Once again, I pick up the microphone once again. I'm telling you, Jah is the most. Oye, mi amiga, creo que estás confundida. ¿Para qué lado estás llevando tu vida? Que no te das cuenta que tu cuerpo lastima y que tu mente no volverá a ser la misma. No te has fijado en el tiempo malgastado, metiéndote veneno y tu sangre intoxicado. Te has ocultado, has mentido y engañado. Olvidaste a tu familia y a todos tus hermanos. Hago un llamado para tu reflexión, que vaciles conmigo la letra de mi canción. Hago un llamado para tu redención, que camines conmigo pisoteando Babilón. So, cree en ti misma, abandona el sufrimiento. Amígate con ya, él será tu sustento. Y en las entradas y salidas de estos tiempos, pura bendición sentirás lo que siento. Once again. Once again, I pick up the microphone. Once again, I'm telling you to eat the most. Once again, I pick up the microphone. Once again.
Bueno, continuamos con el Enredando a las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde el cuarto piso de la fábrica IMBA, guardado por los compañeros y compañeras de Radio Semilla y de TL. Así que ahora nos vamos a entrevistar con la compañera Diana de la agencia Timbó de la provincia del Chaco. Hola, Diana.
Hola, María, ¿cómo están, compañeras?
¿Todo bien? ¿Qué tal?
¿Cómo va?
¿Cómo está todo ahí?
Muy bien, acá estamos con una compañera del Catacnam Confi, una organización indígena que hace 20 años lucha por la educación bilingüe e intercultural aquí en el Chaco, específicamente en Pampa del Indio, pero hoy estamos frente a la Casa de Gobierno por dar comienzo a una clase pública y una olla popular en defensa de esta educación bilingüe intercultural que está siendo atacada en este momento. La compañera se llama Isabel Paredes y no sé si quieren ya directamente entrevistarla a ella.
Sí, cómo no.
Sí, sí, sí. Bueno, es decir que tenemos entonces una comunicación directamente desde la calle y de una actividad. Bueno, nos encanta que el Enredando refleje lo que está pasando en las calles, ¿no?
Sí, ¿hola? La verdad que es importante eso. Así que, por favor, si pueden hablarnos un poquito más fuerte por el ruido de la calle, se lo agradecemos.
Bueno, ahora esperamos que nos comuniques con la compañera.
Sí, aquí le paso.
Hola.
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 Hola, compañera. Sabemos que estás en una lucha importante por el tema de la educación bilingüe que no se está respetando y que están por eso en una protesta delante de la Casa de Gobierno del Chaco. Así que, bueno, contanos cómo está la situación.
En primer lugar, quiere decir buen día. Mi nombre es Isabel Paredes. Bueno, estamos acá, vivimos acá en Chaco, y hoy estamos en la capital de nuestra provincia. Vivimos nosotros a 220 kilómetros de la capital. Somos el pueblo POM de acá de Chaco, justamente pasando un mal momento sobre educación bilingüe intercultural de nuestra provincia, como pionera, ¿no? Hace como 30 años en educación, por la implementación de nuestros derechos acá en la provincia.
Y ¿qué aducen las autoridades para que no se esté cumpliendo con la educación bilingüe?
Bueno, nos vemos como vulnerados, negado también en este tiempo, ¿no? Justamente en un marco también político electoral de nuestra provincia y país, cuando se tendría que implementar políticas, digamos, más justas y más también que sea como política del Estado, ¿no? Nuestros derechos legislados ya a nivel nacional y provincial con respecto a este tema de educación bilingüe. Estamos acá reclamando nosotros por la continuidad de dos escuelas nuestras como organización del pueblo HOM. Es dos secundarias que desde comienzo de año están como están atacadas, ¿no? Atacadas por el Instituto del Aborigen Chaqueño, que es el lugar que preside un hermano indígena, Orlando Charole, y también conjunto con el Ministerio de Educación de nuestra provincia, y también el intendente de nuestra localidad, ayudando a un grupo nuestro, a un grupo de hermanos indígenas del pueblo HOM también, permitiéndoles a otorgarle nuestro propio nombre como organización, también como dándole toda la facultad, ¿no? Nuestros proyectos educativos del complejo bilingüe intercultural, que hoy está usurpado, no podemos entrar, no podemos dictar clases allí, y bueno, por la continuidad de esos dos proyectos que le mencioné, hoy estamos acá reclamando frente a la Casa de Gobierno, haciendo una clase pública, esperando la respuesta del Estado.
Una pregunta, compañera, el sindicato docente ATECH del Chaco, ¿no es cierto? ¿Qué actitud toman de esto?
¿Cómo pueden hablar más fuerte, por favor?
Sí, el sindicato docente no está defendiendo la posición de ustedes para que se respete la educación bilingüe.
¿Cuál es la posición?
Nosotros, por ejemplo, nuestra posición, digamos, con respecto a la educación bilingüe es como existen los marcos legales a nivel nacional y a nivel provincial, nosotros defendemos mucho porque estamos también en estos años de transición de la educación, y es la herramienta nosotros como pueblo HOM, la herramienta más poderosa de tener educación para los jóvenes, educación para los adultos, educación para nuestras comunidades, donde después estos conocimientos repliquen para las nuevas generaciones.
Bueno, y entonces ahora los van a recibir en la Casa de Gobierno, ¿cómo es el tema?
Así es, compañera, nosotros estamos acá y estamos esperando que el gobierno nos convoque para un diálogo y mantener estas dos instituciones como venían funcionando, porque nos quieren imponer una resolución nueva, borrar todo nuestro plan de estudio que veníamos funcionando hace 20 años, y el Estado nos quiere como borrar, ¿no? Borrar pero justamente nuestras instituciones indígenas, cuando el Estado debería garantizar el funcionamiento de esas instituciones.
Así es, estimada. Ustedes decían al principio que iban a hacer una olla popular y una clase, ¿no? ¿En eso están?
Así es. Hoy, bueno, hoy teníamos previsto a las 10 de la mañana, pero como acá había empezado a llover...
¿Otra vez? Siempre llueve por ahí.
Bueno, creo que crece mucho el monte. Así que estamos, creo que, en etapa también de esta, de la lucha en la deforestación también. Nuestro monte del impenetrable, así que si hay lluvia es por producto del sol del monte. Así que bueno, nosotros estamos haciendo la olla popular acá frente a casa de gobierno, mientras esperando la respuesta del gobierno de nuestra provincia y también de clase pública, por ejemplo, a través de actividades como arte, de nuestra lengua hom, para bueno, visibilizar un poco de la educación bilingüe que estamos llevando adelante.
Bueno, esperamos entonces que, bueno, que los reciban y que la respuesta sea favorable, dada la pelea, la necesidad que tienen ustedes de, obviamente, regular sus propios planes de estudio, ¿no? Sin interferencias ni ese tipo de cosas.
Ay, que este es un atropello a la legislación vigente.
Así es. Nosotros tenemos muchos jóvenes detrás de eso, ¿no? De esta movida que estamos haciendo hace 7 días, que estamos acampando este fin de semana en la ruta, nuestros estudiantes, los padres, los profesores. Ahora hay corte de ruta cerca de nuestro pueblo, a 20-30 kilómetros de nuestro pueblo. Justamente como presionando para que el gobierno tiene que cumplir, digamos, a estas escuelas.
Ajá, o sea, no solamente es la actividad ahí frente a la casa de gobierno para que las reciban, sino que están en el pueblo también cortando la ruta por el mismo motivo. Obviamente que es un derecho muy muy sentido, al parecer.
Así es, porque al cambiar nuestro plan de estudio y al no darnos la resolución, pierde el año lectivo a nuestros adolescentes y jóvenes adultos.
Bueno, compañera, esperemos que esto lo puedan lograr y quedamos comprometidos a seguir como continúa este problema, a ver si se logra que se reanude la educación bilingüe.
Así es, nosotros también esperando acá una respuesta favorable a este conflicto. Y bueno, a aquellos que nos escuchan en su programa, ese medio también muy importante, la discusión de lo que nos pasa, de lo que pasa en nuestro país, agradecerles y agradecerles infinitamente. Y creo que también, si hay algún hermano que nos escucha, creo que estamos todos esparcidos en distintas ciudades del país. También puedan enterarse de lo que pasa en nuestro Chaco querido. Acá es que nació la educación bilingüe intercultural, por eso la defendemos y amamos esta educación.
Bueno, un abrazo a vos y a Diana también, y bueno, quedamos expectantes a ver cómo sigue esto y deseamos que lo logren nuevamente la educación bilingüe.
Un abrazo grande.
Un abrazo, compañera.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas pero andamos happy en comparsa, también bailamos salsa y bajamos el río en balsa, el calor se siente, y no hay problema para tomarse su botella de aguardiente, hace el día esté soleado, te la pasas en guayabao,
todo el mundo toma whisky,
ajá,
todo el mundo anda en moto,
ajá,
todo el mundo tiene carro,
ajá,
menos nosotros,
ajá,
todo el mundo.
cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor.
¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se bailan verbena con gorra y con short, con raros peinados o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza, no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado, ay, 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 el porqué estoy montado.
Todo el mundo toma whisky,
ajá.
Todo el mundo anda en moto,
ajá.
Todo el mundo tiene carro,
ajá.
Menos nosotros,
ajá.
Todo el mundo come pollo,
ajá.
Todo el mundo está embambado,
ajá.
Todo el mundo quiere irse de aquí,
ajá.
Pero ninguno lo ha logrado.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor.
Acá tomamos agua de coco, lavamos en moto. Todo el que no tiene anda en rapimoto. Carretera de esta papa viajar. No hay plata pa' comer, pero sí pa' chupar. Característica general, alegría total. Invisibilidad nacional e internacional. Autodiscriminación sin razón. Racismo inminente, mucha corrupción.
Monte Culebra, máquina de guerra. Desplazamiento por intereses en la tierra. Subienda de pescado, agua por todos lados. Selva espesa que ni el Discovery ha explotado.
Pero minas llenas de oro y platino.
Yo,
reyes en la biodiversidad.
Yo,
bochinche entre todos los vecinos.
Yo,
y en deporte ni hablar.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor.
Chayo, cuando tú divina, ajá. La quinta, San Pedro, se quita el disfraz. Chayo, cuando tú divina, ajá. La quinta, San Pedro, se quita el disfraz. Chayo, cuando tú divina, ajá. La quinta, San Pedro, se quita el disfraz. Chayo, cuando tú divina, ajá. La quinta, San Pedro, se quita.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor.
Vamos a golpearlo, aquí traemos todo el repertorio que es.
El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.
De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia.
El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso.
Pero la infancia
es un peligro.
Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro.
Estamos en peligro.
No a la baja en la edad de imputabilidad.
Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad.
Red Nacional de Medios Alternativos.
www.rnma.org.ar.
¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan! ¡Se cuidan los machistas! ¡América Latina va a ser toda feminista!
La violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Los malos tratos comienzan con pequeñas acciones como insultos, amenazas, críticas destructivas. Abrí los ojos para identificar esos actos y dale la importancia que merecen. No te calles. ¿Violencia de género?
Violencia de género.
Ninguna manera.
De ninguna manera.
Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.
se puede hacer ante la desaparición de una persona.
No es necesario esperar 48 horas para hacer la denuncia.
No es cierto que se debe esperar una determinada cantidad de horas.
La denuncia debe realizarse lo antes posible.
No vayas sola.
No vayas a la comisaría.
Denuncia inmediatamente a la fiscalía más cercana.
Ellos están obligados a tomar la denuncia. Puedes buscar la fiscalía más cercana en www.mpf.gov.ar.
Tienen que darte una copia de la denuncia, informarte a qué juzgado la derivarán.
Es importante que la denuncia sea caratulada como medida de protección y no como fuga de hogar.
Llama al 145, Programa de Rescate de Víctimas de Trata.
Llama al 144, Consejo Nacional de las Mujeres.
Llama a Protex, Procuraduría de Trata y Explotación de Personas. Al 011-4331-2158, calle 25 de Mayo, al 179. Si bien la oficina está en Capital Federal, la atención es para todo el territorio argentino.
Llama o acércate a los hospitales de la zona.
Difundí la desaparición vía redes sociales, Facebook, Twitter, comunicarse con sus amigos, familiares, compañeros.
Contáctate con agrupaciones y redes que puedan acompañarte en esta situación.
Madres de Víctimas de Trata, Campaña contra las Violencias, Red de Docentes, Familias y Organizaciones Bajo Flores.
Ni una pida menos.
Libre y viva nos queremos.
No estamos solas, estamos organizadas.
Los prisioneros, Eduardo Galeano.
De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños.
Los expulsa y les teme.
Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso, pero la infancia es un peligro.
Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro.
Estamos en peligro.
No a la baja en la edad de imputabilidad.
Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad.
Red Nacional de Medios Alternativos.
www.rnma.org.ar.
Pick up the microphone once again. I'm telling you, Jah is the most. Once again, I pick up the microphone once again. I'm telling you, Jah is the most. Oye, mi amiga, creo que está confundida. ¿Para qué lado estás llevando?
Continuamos con el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy desde el local de Radio Semilla, acá en el cuarto piso de la fábrica recuperada IMBA. Y lo hacemos con los compañeros de DTL y las compañeras de Radio Semilla. Bueno, vamos a comunicarnos.
Seguimos, María,
ahora.
seguimos en el sur.
Seguimos hacia el sur y nos comunicamos con la compañera Noelia de Radio La Negra del Bolsón.
¿Estás ahí, Noelia? Estamos bien. Y hay algunos ruiditos.
Espera,
que queremos
vamos a ver
eliminar.
¿Cómo eliminamos los ruidos?
Sí, se escucha bastante más.
Ah, pero ahora te escuchamos bárbaro nosotras.
Ah, bueno, me alegro, gracias.
¿Ahora ya nos escuchas bien?
Sí.
Bueno. Maravilloso.
¿Cómo está el tiempo ahí?
Bueno, hoy amaneció helado, que hacía días que venía lloviendo y está todo blanquito, heladito. De hecho, se nos congeló el agua, cosas que son típicas acá.
¿En la cañería?
Claro, upa. Así que bastante frío y neblina también, neblinoso, que yo salía temprano y no se veía la calle de abajo de casa, así mucha niebla.
¡Upa! Anda
un paisaje bastante raro de mañana, pero bueno, el invierno que está llegando, está feliz.
Igualmente, a pesar del frío y ese por allí, por el Bolsón, es una comunidad que le gusta hacer muchas actividades, vemos, ¿no?
Sí, bueno, de hecho nosotros estuvimos participando como agrupación ayer en la en una feria que se organiza de editores libres y de libros libres que, digamos, están fuera del circuito comercial convencional. Nosotros como agrupación llevamos nuestros libros de nuestra editorial.
¿Tienen una editorial?
El Choique, claro.
¿Cómo se llama?
El Choique.
El Choique.
Sí. Así que, bueno, armamos nuestra mesa ahí con nuestros libros y compartimos con otros editores y escritores, y había ilustradores, y cada uno lleva su trabajo. Y está bastante interesante la propuesta, que va creciendo. Así, ayer se hablaba ya de armar una vez al mes, que sean los encuentros.
Seguido. Y decime, Noelia, antes de irte a preguntar un poco más en preciso, ¿eso lo hacen bajo techo o al aire libre?
No, es bajo techo. Por suerte, ayer estábamos en un café céntrico de acá del Bolsón. Muy lindo, muy calentito, lindo el espacio, y bueno, esperamos que la gente se vaya sumando a la propuesta, así que está buenísimo.
¿Y acuden vecinos, digamos, con interés? ¿Cómo es?
Sí, esto nace de la biblioteca del Instituto de Formación Docente de acá del Bolsón, como que nace la idea, la primera vez fue ahí y ahora se trasladó al centro como para que sea más convocante.
Ajá.
Así de público.
¿Y qué tipo de escritos habitualmente es lo que reúne estos encuentros?
Bueno, como son editores independientes, hay colecciones bastante particulares, ¿no? Así como hay creaciones propias, libros que ya son libres, que digamos ya están en el libres de copyright porque sí. Son antiguos, digamos. Y bueno, se habla de las otras ideas diferentes a las librerías comerciales, digamos. Podés encontrar libros mucho sobre, no sé, feminismo, ponele, o libros libertarios, así con ideas libertarias y como cosas diferentes así al circuito convencional comercial, digamos.
¿Y los vecinos del Bolsón se interesan en, digamos, hay una influencia más o menos importante ahí?
Y por ahora es como que está arrancando. Ayer estuvo bastante tranquilo, pero estamos todos así emocionados porque se está armando como para que tenga una continuidad. Y se está charlando de seguir, y supongo que cada vez va a haber más gente, va a haber más propuestas. En la próxima queremos tener algún escritor ahí presentando algún libro, y cosas así, o algún músico o lo que sea, como para que sea un evento más atractivo, digamos.
Y contanos, Noelia, los que presentan ahí sus productos, sus elaboraciones, ¿son exclusivamente del Bolsón o abarca también un poco más allá del Bolsón?
No, y ayer había hay gente de acá, pero con sus producciones propias locales, digamos, ¿no?
Sí.
Había una ilustradora, después había escritores, y bueno, yo estuve charlando un poquito con un editor, que preguntándole así como por qué es importante el espacio, ¿no? Entonces él me decía que es como bajar a las editoriales de un pedestal en el que están, y que cada uno, si yo quiero, puedo ir y hacer mi propio libro y que mis ideas circulen así también, ¿no?
Sí,
de hecho, me contaba que se estaba por entrevistar con un señor de 60 años, trabajador toda su vida, que estaba por imprimir su libro de poemas.
Ajá. Bueno, esas cosas así que estás contando no se pueden, es muy difícil que se den con una editorial, si tenés que depender de una editorial, ¿no? Comercial.
Claro,
imposible.
Claro, yo no conozco mucho ese mundo, y ayer estuve así como tratando de meterme un poco más y ver por qué es importante este espacio, ¿no? Que se acerque los editores a la gente y a la comunidad, y que las ideas se diversifiquen, y la información, ¿no? También sí. Que sea más libre.
Y es una forma de revalorizar la cultura popular también, que normalmente no es lo más habitual.
Claro.
Así es. Bueno, igualmente la industria editorial comercial, como todas las otras ramas, ¿no?, ha sufrido en los últimos años una concentración pero terriblemente impresionante, y eso hace, bueno, trae un montón de consecuencias también, ¿no? hay dos o tres a nivel mundial, y después hay sellos de viejas editoriales, pero que están manejadas hoy por tres o cuatro a nivel mundial. No hay más, ¿eh?
Claro, se monopoliza la información, y bueno, lo que se busca con este espacio, digamos, es como lo contrario, ¿no? Porque también hay, vos podés llevar tu pendrive y llevarte libros digitales y lo que quieras, es como... todo está fluyendo así, la información. Obvio que tenés que llevarte tu dinero, pero el precio es justo también, ¿no? Para comprarte un libro que quieras. Yo hubo un libro que agarré que me gustó y me lo llevé por 150 pesos, ponele que no sé ahora cuánto sale un libro en una librería.
Y hoy por hoy hacen 400 como barato. Sí,
claro, sí. Bueno,
así es. Así que bueno, nos alegramos mucho que el sur, el frío sur, tenga su calorcito cultural, que como siempre nos viene sorprendiendo. Y bueno, esperamos seguir charlando con vos y con el resto también de los compañeros de Radio La Negra,
bueno,
y nos den una visión de lo que está pasando por allá. Esto es una buena noticia, y como decíamos al principio del programa, nosotros queremos tener por cada una de las ediciones del Enredando alguna, una, dos pequeñas noticias buenas, porque para levantarnos el ánimo, ¿no?
Sí, claro, sí, hay que juntarse, está bueno.
Bueno.
Gracias, les agradezco.
Un abrazo, compañera.
Será hasta la próxima.
Que terminen bien.
Igualmente para ustedes.
Gracias, buen día, chao.
Palo de luz, el hornero, ve pasar a todos los viajeros por Herrera cruzando el tren, todas las manos saludan al viento. Atardecer chacarera, con el recuerdo fresco del cerro, violeta lo he visto ayer, ahora ese es el color de mis sueños. El churqui arañando el metal, cuando el tren se mete vía adentro, todavía no hice entender por qué hago este camino de nuevo. Chacarera de vuelta, ley de cantar por las calles, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. Segundita. Cansada está mi guitarra, dormidita está al ladito mío, solamente y de sonar cuando mi pena se vuelva río. La tierra me hará comprender que llevar encima estos despojos me hará por fin aprender cómo librarme de los antojos. Mañanita mate se va, la ciudad tiene brazos abiertos, pero aquí no puedo ir, al zorro llamando desde lejos. Chacarera de vuelta, ley de cantar por la calle, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles.
Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red,
ni más ni menos que eso,
para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.
Los prisioneros.
Continuamos con el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos.
En su último bloque, ¿no, María?
En su último bloque, organizado acá por los compañeros de DTL y Radio Semilla, en el local de Radio Semilla, en la fábrica recuperada IMPA, cuarto piso a la izquierda.
¿Y con quién estamos?
Y bueno, nos vamos a comunicar ahora con el compañero Ángel Cáceres del SUTEBA Matanza. Hola, Ángel.
Hola, hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Qué tal?
Bien,
hola,
bien.
Hola, Ángel.
Bueno, bien, buen día.
Contanos cómo está la situación en SUTEBA.
Bueno, tal como habíamos ya publicado, difundido por la página del sindicato y por las redes alternativas que tenemos para informar, tenemos una grave situación desde el punto de vista salarial de los docentes, más allá del acuerdo que, bueno, desde la seccional Matanza se ha rechazado en su momento en asamblea por insuficiente y por una serie de cuestiones. Tenemos que informar que se empezó a utilizar el nuevo dispositivo para control de licencia, de ausencia y de lo que es el contralor docente, ¿no es cierto? Eso implica de que, bueno, está digitalizado, pero trajo muchísimo problema con, no solo con el pago de los sueldos en tiempo y forma, sino con descuentos realmente siderales. Tal es así que tenemos compañeros que han recibido descuentos, por ejemplo, de día de paro, estando en uso de licencia o estando con ART o inclusive no haciendo el día de paro, digamos. Eso, y después tenemos que siguen los problemas de infraestructura en muchas escuelas de La Matanza, con corte de suministro de gas, con algunas filtraciones, con filtraciones también de humedad y el frío que no para, bueno, un combo de cosas que no se cumplen con lo propuesto, lo que quisieron pactar desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Bueno, estamos en ese trance. Entonces ayer hubo una asamblea, se convocó asamblea justamente por el motivo de del gran descontento que hay de la docencia.
Ángel, ¿esa asamblea era de Matanza o de todo Buenos Aires?
Sí, de la Matanza. Por lo menos en la seccional Matanza, como así ven en otro distrito multicolores, se han convocado a reuniones de delegados y asamblea producto de bueno, del ejercicio que permanentemente lo tenemos en estas seccionales, pero sí, justamente también se juntó, digamos, con este descontento generalizado, con una gran cantidad de compañeros que vinieron a expresar su bronca, su descontento, su indignación por el incumplimiento que está haciendo la gobernadora Vidal de la Dirección General de Cultura y Educación, pero también con el acuerdo firmado del SUTEBA y los gremios que están dentro en el marco del FUD.
El FUD es el Frente Docente, ¿no es cierto?
Sí, claro, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que aglomera los sindicatos más importantes de la provincia de Buenos Aires, que firmaron el acuerdo con Vidal, y que nosotros lo hemos denunciado, pero también lo hemos rechazado por unanimidad aquí, al menos en SUTEBA Matanza y en otro distrito también.
Y digamos, todos estos incumplimientos en los pagos que vos mencionás, ¿se han dado también en otros distritos de la provincia de Buenos Aires?
Sí. De hecho, tuvo que tomar carta en el asunto de alguna manera nuestro secretario general Roberto Varadel. Realizaron una conferencia de prensa ni bien ocurrió esto de las informaciones que tenía relevando de los distritos de la provincia de Buenos Aires, tanto desde el día viernes, y entonces se anunció una conferencia de prensa, se realizó la conferencia anunciando, bueno, una movilización ayer de parte del SUTEBA provincial, lo cual nosotros participamos también.
Ayer vinieron acá a Capital Federal, ¿no?
A la Casa de la Provincia de Buenos Aires, bueno, reclamando el pago en tiempo y forma, y bueno, y otra serie de cuestiones que viene al caso también. Pero bueno, como siempre, nosotros lo anticipamos de que marchar a un lugar donde no hay ningún tipo de solución, la verdad que es más un acto, un testimonial, digamos. Pero igual marchamos, fuimos, participamos. Yo creo que en estos casos puntuales, en estos casos concretos, hay que ir al lugar de los hechos, donde es de recursos humanos de la ciudad de La Plata. Es ahí donde cargan los sueldos.
Ajá,
es ahí donde se
liquida los sueldos.
Exactamente. Y por eso ayer en la asamblea, bueno, después de varias actividades a la tarde, intensa, porque vinieron muchos compañeros con sus reclamos pertinentes, con su papel, etcétera, bueno, se votó marchar a La Plata del día viernes, y presentar el combo que tenemos acá en Matanza, que es es muchísima la cantidad de gente que nos ha cobrado en tiempo y forma, que ha recibido descuentos realmente inaceptables, y una cantidad importante también de gente que no ha cobrado el sueldo inclusive desde marzo. O sea, estamos hablando de problemas realmente gravísimos.
Es muy grave, me imagino, con esta situación económica y no cobrar el sueldo. Ese problema, Ángel, lo hemos escuchado tantas veces, es decir, que se liquida mal los sueldos de los docentes, ¿no? Es recurrente.
O que no se liquidan en este caso.
Claro, sí. Bueno, nosotros sí sabemos de que, y conocemos, porque los que trabajamos en la docencia, sabemos que también hay errores administrativos, como en todos lados. Suele haber ocasiones, pero no es la generalidad.
Claro.
Acá estamos hablando de un real y un ajuste concreto.
En un número importante de docentes.
Claro, es un ajuste con todas las letras, porque obviamente están sacando todo el dinero que quizás necesitan, a lo mejor para actualizar un porcentaje salarial que será en los meses próximos. Creemos de que sacan de ahí por ahí el dinero para poder después hacer una evolución simbólica, porque en realidad no, con la inflación que hay no lo notás, no. El aumento tampoco es, no, realmente no lo vimos, porque cuando comenzó el conflicto a principio de año, digamos, la inflación era de alguna manera, y ahora ya con el pequeño monto que por ahí concedieron a los de acuerdo a la paritaria salarial, no se la ve realmente.
Claro, y escúchame, el viernes van a ir digamos de otros distritos también a La Plata.
Sí, ahí se está coordinando, pero sí sabemos de que varios distritos van a marchar a La Plata también, a Recursos Humanos y a la Dirección General de Escuela. Nosotros siempre nos acompañan el resto de los distritos multicolor, pues buscamos a todos los que quieran venir, porque es un problema que es general. Y suele venir el distrito de Tigre, de Lomas, compañeros que vienen de Escobar también.
Claro, y digamos la dirección del SUTEBA no organizó esto de ir a La Plata, lo hacen los multicolores, ¿no?
Claro, sí, por ahora se votó así, porque creemos que, bueno, acá se tomó como base el lugar donde se origina el problema.
Bueno.
Donde uno puede ir a reclamar y ahí puede recibir mínimamente las soluciones, las cargas al menos de los compañeros que no cobraron.
Claro. Bueno, claro. Compañero, vamos a quedar en contacto para ver cómo sigue esta situación, vamos a seguir el asunto. Y bueno, deseamos que puedan lograr esto que necesitan tan importante, que se paguen los sueldos a los compañeros y que se devuelvan todas las cosas que no corresponden, que han descontado.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, gracias por el espacio y bueno, esperemos que esto también tome relevancia en los medios, en todos los medios, porque es gravísimo y es parte también de la política de ajuste, así que bueno, buenísimo que hayan, que nos hayan comunicado, y les agradecemos un montón con esto.
Bueno, un abrazo.
Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Bueno, este vendría siendo el último bloque de Enredando las Mañanas el día de hoy, 11 de junio, desde acá a los estudios, como decís vos, de Radio Semilla y de Tele. Así que será hasta el próximo martes.
Hasta el martes a las 10 de la mañana.
RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar.
Red Nacional de Medios Alternativos.